tienes como. Primero, entonces, haces la caminata con gracia y excelencia. Hasta que estás cómodo o cómoda. Ya está. Ay, qué bien se siente caminar con gracia y excelencia. Mira, qué bonito, qué bonito. Muy bien, ya lo tienes, ya. Ya con la ayuda de los compañeros. Imagina entonces que aquí vas a poner la experiencia. Ahí está. El engaño, la infidelidad, que te corrieron, lo que sea. Vas a pasar con gracia y excelencia. Vas a ver el evento. Lo ves, ves otras cosas y continúas tu camino. Lo vuelves a hacer. Pasas, vas disfrutando la vista. Aquí está el evento donde te mintieron, te engañaron, te corrieron. Lo ves y sigues. Y esto lo haces un par de veces. Después de eso, trata de recordar el evento sin hacer la caminata. Trata de conectarte con la molestia. Trata de conectarte con la incomodidad. Trata de sentir la rabia, ya no te sale. Porque desde la gracia y la excelencia estás activando una neurología, una zona cerebral, de manera que cuando viene esta se hace un colapso y no aparece. Después lo haces un par de veces, se minimiza y automáticamente en la corteza cerebral se hacen las neuronas, las dendritas, los axones, se mezclan, ta, ta, ta. Sería maravilloso, interesantísimo, pero bueno, no es el tema. Se queda así. De manera que en el futuro, cuando quiero accesar la experiencia, la parte visual, sensorial y auditiva que está en mi córtex, en la corteza del cerebro, todo mi sistema límbico, que antes manejaba una alerta límbica y hacía que el hipocampo se quedara así amarrado con el... ya no está. Se modifica, se libera.
¿Y al caminar no
tienes que pensar en nada? No. Tú caminas nomás así como sintiéndote la más bonita del mundo, la Miss Universo, la más buenona, la superstar, Barbie superstar. Entonces caminas así. Con gracia y excelencia. ¿Me explico? Lo haces un par de veces. Claro, voy a ejemplificarlo. Un voluntario o voluntaria. Especialmente uno que tenga una bronca. Que diga, ay, no me va a platicar cuántos fueron, qué le hicieron, nada. No tengo que enterarme del problema, pero que sí tenga un... cada vez que me acuerdo, todavía sigo ahí, no suelto. Alguien no va a platicar el problema, no va a decir, aquí me pusieron el cuerno, no, o aquí me corrieron. Pasa. Simplemente pasa. Y vamos a imaginar que todos opinamos, ¿sale? Más o menos de aquí, quédate ahí, hasta más o menos este murito que está aquí, este pilar. Aquí das la vuelta y regresas. Primero hazlo como lo haces para que todos podamos sugerirte. Prueba la sugerencia. Si la sugerencia no te es cómoda, la desechas. Hazlo como lo haces. ¿Alcanzan a ver los de atrás?
No.
¿Los de Gayola?
Es que
no, porque es mucho. Acérquense los de allí por allá si no lo ven. Vamos, porque sí, acá está el grueso del grupo. Camina. Muy bien. Ahora regrésate. ¿La están observando cómo lo hace? Díganme algunas sugerencia que le pudieran hacer para mejorar y caminar con gracia y soltura.
Que vea más hacia arriba.
Ah, ok, vas a hacer eso. Y otra más.
La mirada.
Prueba la mirada a ver si te resulta cómodo. Adelante.
Sin ver el suelo.
Viendo hacia arriba, voltea ahí. Muy bien, regrésate. Volteando. Ahora sí, acá, ok. Otra más, otra sugerencia. Que saque los hombros y consecuentemente saque otra cosa. Ok, también. No hay bronca. Mira, caminar más despacio, probarlo. Vas a mirar al frente, vas a abrir tus hombros. Si las mujeres supieran que se ve mucho mejor que se vea a que no se vea, vaya, a nivel de atractivo, de sex appeal, a nivel de lo que quieran, los hombres son tan bobos, estoy tan decepcionado de ellos, que todos les gusta ver una persona que tiene ese personalidad, glamour, whatever, todo esto que le puedes poner. Ok, entonces vamos. Adelante. Más despacio. Más los hombros. Muy bien. Regresa. Bien, más despacio. Muy bien. Ahora te voy a dar una sugerencia que yo hace que funciona. Imagina que eres una modelo y que haces pasarela, sin llegar al extremo de caminar así como lo hacen ellas, sin llegar a esa exageración ridícula, pero imagina que estás así, estás luciendo alguna prenda, que te dijeron, no seas mala onda, lúcenos esta chamarrita porque queremos venderla, ¿sí? Normal, pero hazlo más despacio, tu cuerpo, y haz un poquito así, camina, más pasarela, ¿sale? Ok, caminata con gracia y excelencia, media vuelta, camina igual, caminata con gracia y excelencia, ajá, sonríe, ¿ya vieron qué diferencia? ¿Notan la enorme diferencia? Pau, vamos a eso, una vez que nosotros vemos que la persona lo ha hecho unas dos o tres veces manteniendo las condiciones que le dijimos, hombros, mirada, caminado lento. Una vez que ya probamos dos o tres veces, es rapidísimo, nos va a llevar 5 minutos. Por supuesto que ella tiene el derecho a decir, esto no me gusta, esto sí me gusta, y que sea que le agrade, porque le van a decir, mira para arriba, mueve el hombro, baja acá, y va a decir, déjame ver qué va conmigo. Pruebo todo lo que me digas, pero después lo que me gusta, lo que siento que checa conmigo. ¿Ok? Una vez que lo ha hecho un par de veces, ahora sí vamos a ir a esa... Hay un asunto, ¿sí? Que vamos a poner por aquí. Aquí está ese asunto. Aquí está el evento. No sé qué fue, ni me interesa, ni me importa. Pero aquí está. Y ese asunto, cada vez que lo recuerdas, cada vez que vienen las emociones, te bajas, te sientes. Hay personas que inclusive se les sale una lagrimita, se les rasan los ojos. Ustedes pueden ver cómo la persona entra en un colapso. Claro, con caminata, con gracia y excelencia, es imposible. Y lo que vas a hacer es esto. Vas a caminar y cuando llegues a este punto, vas a parar. Vas a ver a los demás a tu alrededor así, con gracia y excelencia, y vas a echarle un ojo a aquello y vas a continuar. Sigues, das vuelta, sigues así, con gracia y excelencia, llegas aquí, primero allá, las demás cosas, y luego le echas un ojo a esta situación que, y continúas. Eso es todo. ¿Listo? Gracias y excelencia, modelando la chamarra. La situación, ve a los demás también allá, sí, exacto. Continúa tu caminado. Es como echarle un vistazo, echarle un ojito a eso, sin quedarnos mucho. Pero párate frente a la situación, primero ves al frente, sí, le echas un vistazo a la situación, continúas con gracia y excelencia. Y eso lo hace unas dos o tres veces igual, continúa. Y eso es todo. Como no me van a creer, pruébenlo ustedes. O sea, ustedes van a decir, achis, achis, ¿se quita la sensación? Pruébenlo. Esto es algo que solamente es, pero pruébalo con una cosa que digas, eso está cañón, porque cada vez que me acuerdo de eso me pega. Fue una situación muy fuerte en mi vida, fue algo muy duro, una humillación, me corrieron, me insultaron, me quitaron una oportunidad de trabajo, me lastimaron, me humillaron, qué sé yo, lo que sé. Pues hombre, la historia nos han pasado cosas interesantes. Dicen que el amor es una cosa esplendorosa hasta que te cacha tu esposa. Entonces, a lo mejor tuviste una experiencia donde chin, te pillaron Y todavía te sientes mal cada vez que recuerdas eso, ¿no? Tanto hombre como mujer o, no sé, cosas que nos han pasado en la vida, pero que estamos atorados. No se las platiques al grupo. No, sigue tú, hazlo. Sí, tú sigue tú. Si tú estás en tu terapia, yo estoy acá con ellos. Entonces, algo que tengas así, ¿ok? 2-3 veces es más que suficiente, ¿sí? Despacio, camina con gracia y excelencia, para ahí, ve la situación, échale un ojo acá también, mantén tu gracia y excelencia y lo hace varias veces. Eso es todo. Después de eso, la persona se espera unos instantes para salir del estado, pásate para acá conmigo, unos instantes, no sé, vente para acá. Por cierto, ¿cómo estuvo la caminata? ¿Cómo te sentiste?
Bien,
todo?
Bien, me gustó.
Le gustó. Si empiezas a caminar así, ¿ustedes creen que si camina así por la plaza, sale sola? Y va a decir, ay, porque es magia. Cuando alguien vea a una persona caminando con gracia y excelencia, llama la atención. Y dices, ¿qué trae? Mira, no lo digo en mala onda, pero si ves una persona que va así, ¿te llama la atención sí o no? ¿Voltean a verlo sí o no? ¿Sí o no que si pasa un cuate que va así, que todo amolado, porque está dañado, porque está enfermito, no lo digo en burla, ¿te llama la atención? Lo vuelves, lo ves y dices, ah, chihuahua. ¿Te llama la atención? Porque se sale del estándar. Lo que te llama la atención es que se sale del modelo. Igual, al revés, es positivo. No es una burla a esas personas, qué pena, pero llama la atención. Quiero decir, me captura. Y sé que pasó una persona enfermita. ¿Sí me explico? Porque se sale del modelo. Igual, cuando caminas con gracia y excelencia por la plaza, te voltean a ver qué trae este. Está feliz el güey y todos estamos bien amolados. ¿Por qué está feliz? ¿Qué él tiene? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se siente bien? Si todo está muy mal para que se sienta bien. No, yo me siento bien. Proyectas eso. ¿Listo? Después de unos segundos, ya al último, ya que pasó, ella va a probar. Recuerda, desde aquí, ya no allá, y chécate qué diferencia hay al recordar las imágenes, los sonidos, las sensaciones con respecto a cuanto antes, ¿qué diferencias percibes?
Pues ya se me ha olvidado algo.
Mucho, sobre todo las emociones. Puede ser que recuerde, por ejemplo, si atropellé a alguien, la imagen está, porque fue un accidente, si choqué, pero ya no está la emoción, ya no está la que me pasaba antes. ¿Sí me explico? Bueno, formamos entonces grupitos, los mismos que hicieron, porque en realidad ya están haciendo un ejercicio que voy a decir ahorita. Órale, y vamos a dar unos 15 minutos. Lo que se siente con gracia y soltura a sin gracia y soltura, pensar y recordar una experiencia negativa es un cambio verdaderamente impresionante. Entonces ustedes pueden darse cuenta de esto. Bueno, continuamos diciéndoles que también tenemos que aceptar hay factores externos que nos marcan, prototipos sociales. Ahorita de la moda es ser delgado. En el caso de las mujeres, ser hasta bulímica prácticamente, porque las modelos son extremadamente delgadas, está la delgadez extrema. En los hombres tenemos que ser metrosexuales, ¿no es cierto? Ya te puedes pintar las uñas, ya te puedes pintar, hacer manicure, el pelo, las cejas, hacerte tus peelings y ¿qué más? Pues todo esto. Ya son prototipos externos y claro que nos condicionan socialmente. Tenemos que de alguna manera entrar a ese sistema. La moda, en fin, ya esto funciona. La clave es que esto establece surcos en tu cerebro y estos surcos determinan muchas veces tu vida y tu carrera. Hay que aceptarlo, existe y está ahí. Como saben, lo he explicado en los demás cursos para los que no lo conocen, programación neurolingüística establece la propuesta de que cada neurona graba tres cosas, lo que ves, sientes y escuchas. Para PNL no hay cinco sentidos, hay tres. La vista se queda y se llama visual, el oído se queda, se llama auditivo, y gusto, tacto y olfato se engloban en un solo sentido llamado sensorial o kinestésico. Entonces la propuesta es que cada neurona, acuérdense que el proceso es así, entra por la vista, los fotones de luz, los transformes en los nervios, llega a el área óptica en el vártice occipital y todo esto, pero en esencia, entra al sistema límbico. El sistema límbico, para los que no lo conocen, es como el corazón del cerebro. Es como si el cerebro tuviera aparte un cerebro. Si adentro del cerebro hubiera un cerebro, sería el sistema límbico. Y ahí, lo que tú ves, lo que tú escuchas y lo que tú sientes, es decir, las percepciones de tus sentidos, se codifican en el sistema límbico en emociones, sientes algo, percibes algo, hay una emoción ahí. Entonces, lo que estás viendo, sintiendo y escuchando con tus canales de percepción, cuando llegan al sistema límbico, el corazón del cerebro lo interpreta y lo convierte en una emoción. Esa emoción en el sistema límbico se convierte en químicos. Una vez que pasó esto, de este sistema límbico, especialmente la hipófisis, se llama hipófisis, el hipocampo, se llama hipocampo porque tiene forma de caballito de mar, ya pasa a la corteza pensante. Claro que esto sucede en millonésimas de segundo, ¿eh? No se crean que se queda ahí y luego pasó al otro día, no, todo esto es a velocidad de impulsos eléctricos. Entonces, una vez que está en la corteza pensante, se graban en ciertas neuronas lo que ves, sientes y oyes, entonces queda grabado y va formando redes como esta. Y se habla de que tenemos aproximadamente en la corteza cerebral, en la parte cortical, lo que llaman la materia gris. ¿Se acuerdan que la explicación para los que no conocen así muchísimo ni son expertos en cosas de la neurología, es un melón en donde la cáscara del melón dura? Sería el cráneo. Pero si cortas el melón, pasando el cráneo por dentro, el melón tiene una capita verde. ¿Se han fijado? Una cosita verde y luego ya la fruta. Bueno, imagínense que esa cosita verde es la materia gris. En lugar de ser verde, es gris. Es la corteza pensante. Es con la que pensamos, nos casamos, nos divorciamos, aprendemos, no aprendemos. Y representa aproximadamente el 10% del cerebro. Y con esa es la corteza pensante. Adentro, la fruta, sería respiración, latido cardíaco, pulmones, intestinos, la función vital. La explicación que los científicos dicen a esto es que si te dejaran a ti pensante, que tú pensaras en cosas que fueran con tu hígado o tu riñón, te mueres, porque te distraes, para que me entiendan. Si yo con mi razonamiento digo que lata el corazón, uno, dos, y hago el movimiento de mi mano, late el corazón. Y acá respiro. Y en eso pasa una muchacha en minifalda. Me da un paro cardíaco y me ahogo. El cerebro dice, eres tan bobo, tan tonto, tan fácilmente desenfocarte, tan distraído, que si te dejo el estómago a ti, el hígado, te vas a morir. Entonces yo me encargo del 95%, te dejo el 5%, la corteza, para que te cases con quien no debas, para que tengas broncas, para que tengas conflictos. Pero aunque estés en una situación X, tu estómago sigue funcionando, tu riñón sigue funcionando, tu corazón sigue latiendo, tú sigues respirando. Es decir, lo vital sigue. Lo que es la complejidad de la vida, tú te la provocas con esa, que sería la partecita verde del melón, pero en el cerebro es gris, porque esas células tienen una tonalidad grisácea. Ok. Se habla de que solo en la corteza unos cuantos milímetros, así esa pasecita verde del melón, tenemos aproximadamente 20 billones con B, billones de neuronas, y se ha estimado que para que llenes de imágenes, de sonidos, de sensaciones, esos 20 millones, billones con B, tendrías que recibir información sin dormir, estar nada más recibiendo información, los próximos 25 mil años. O sea que con confianza, usen su cerebro, es imposible que te lo acabes y que digas, ya no tengo, ya me chuté toda mi corteza, ¿ahora qué hago? No va a pasar, no te va a pasar. Sí, porque luego dicen, ya no estudias tanto, se te va a salir, se te va a secar, te está saliendo un mito. ¿Qué te va a salir un mito si estás usando el mínimo? Entonces, pasa otro fenómeno. El cerebro tendría capacidad de almacenar 25 mil años de vida, pero optimiza de la misma manera que una computadora. Entonces tienes un programa PowerPoint en la computadora, es un software, pero sale el nuevo PowerPoint. Entonces lo instalas, ¿dónde se instala? En el mismo, sobre el anterior. No, aunque tiene capacidad el archivo para grabar dos PowerPoints, dice, ah, PowerPoint ya lo tengo grabado. Y solo le agrega las cosas nuevas que tiene, se llama una actualización. Entonces el cerebro es igual. Una vez que tiene, ve algo, siente algo, hace un archivo, una serie, una red neuronal. Vuelve a ver lo mismo, vuelve a sentir lo mismo, vuelve a escuchar lo mismo, se activa la misma red, lo guarda encima de la anterior red neuronal. Con el tiempo, estos se hacen surcos, se hacen caminos, se les llama autopistas de la información, carreteras de la información en tu cerebro. Una de las carreteras de la información son precisamente los factores sociales que nos condicionan. Y por eso la persona quiere ser delgada, quiere tener estas características, quiere ta, 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 porque ya son grabaciones que tenemos en el cerebro. Para que me entiendan, yo les digo, peléate con tu esposa, usas una serie de neuronas, por ejemplo, esta, con esta, haces una red ahí. La siguiente vez que vas a pelear, tu cerebro dice, ya lo tengo grabado, es el PowerPoint, activo el nuevo, solamente le agrego lo nuevo, patada, manazo, y entonces voy haciendo actualizaciones diarias. ¿Ok? Sí, va actualizando. Con el tiempo esto es tan automático que se convierte precisamente en un programa automatizado. Si te fijas, cuando empezabas de novio, le decías, ya me estoy enojando, ¿eh? Todavía le advertías, bájale porque ya me estoy enojando. ¿Sabes qué? Ya. Y el otro decía, ay, no te enojes.